Llevamos 200 días desde que se declaró el estado de alarma y 80 días desde que este finalizó. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a los ciudadanos de las ciudades de Valladolid y Salamanca su paciencia y la responsabilidad individual con la que están actuando durante todos estos días. En dos municipios en el que en estos momentos sería su fiesta, pero la demostración de responsabilidad individual que están haciendo, comprendiendo la situación en la que estamos, comprendiendo la importancia de tomar estas decisiones, es algo que me lleva a darles alto y claro las gracias. También quiero dar mi agradecimiento a los profesionales sanitarios, especialmente a todos los grupos de expertos clínicos, sanitarios, de gestión, que están trabajando con nosotros en la toma de decisiones diarias que tenemos que tomar en relación a la situación en la que estamos viviendo. En cuanto a la situación epidemiológica en nuestra comunidad, quiero señalarles que en las últimas 24 horas se han notificado 585 PCR positivas, con 86 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El acumulado detectado por PCR en la comunidad son de 32.994 casos. Distribuido por provincias, en Ávila 39, Burgos 88, León 98, Palencia 41, Salamanca 145, Segovia 33, Soria 7, Valladolid 95, Zamora 39. En total, como he dicho al inicio, 585. La situación epidemiológica general es un aumento discreto del número de casos. En la última semana hemos declarado un total de 3.080 casos en todo nuestro territorio, habiendo una tendencia al alza de las tasas de incidencia acumulada. A nivel nacional somos la novena comunidad en incidencia acumulada en los 14 días y la undécima en la incidencia acumulada en los últimos 7 días, siendo la séptima comunidad por número de ingresos en la última semana y la séptima en ingresos en UCI. La situación sanitaria epidemiológica por áreas sanitarias es la siguiente. Ávila posee una situación contenida. Se han declarado 204 casos en los últimos 7 días. Burgos posee una tendencia de ligero aumento de casos. Se han declarado 380 casos en los últimos 7 días. León posee una tendencia de descenso. Se han declarado 215 casos en los últimos 7 días. El Bierzo posee una ligera tendencia ascendente, aunque parte de una situación privilegiada de una muy baja incidencia. Se han declarado 49 casos en los últimos 7 días. Palencia posee una tendencia ascendente. Se han declarado 268 casos en los últimos 7 días. Salamanca continúa en una situación similar a la de hace una semana. Se han declarado 552 casos en los últimos 7 días. Segovia posee una ligera tendencia ascendente. Se han declarado 225 casos en los últimos 7 días. Soria, ligera tendencia ascendente. Se han declarado 101 casos en los últimos 7 días. Valladolid Oeste, ligera tendencia descendente. Aún así, se han declarado 372 casos en los últimos 7 días. Valladolid Este, situación mantenida. Se han declarado 511 casos en los últimos 7 días. Y Zamora, tendencia al alza. Se han declarado 203 casos en los últimos 7 días. Las zonas básicas que más nos preocupan y estamos siguiendo de cerca son Puebla de Sanabria, en Zamora, Nava de la Asunción, en Segovia, y el Burgo de Osma, Soria. Pero, de momento, nuestros servicios de epidemiología nos dicen que no existe transmisión comunitaria y, por tanto, no precisan confinamiento, pero sí un seguimiento muy estrecho de las personas que están en cuarentena y aislamiento. Y por eso también en este sentido quiero agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad la ayuda que nos están prestando en este seguimiento. Es importante que todas las personas que tienen que estar en cuarentena por contacto estrecho, que tienen que estar en aislamiento por tener la enfermedad COVID, se queden en sus casas, se queden y que lo hagan por ellos, pero también por las personas de su entorno. Y es importante el que no lo tuviéramos que seguir, pero en el caso que haya que hacerlo, sabemos que contamos con toda la colaboración de estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y desde aquí les quiero dar las gracias. La presión en nuestros centros hospitalarios está en aumento. A día de hoy hay 367 pacientes COVID ingresados, de ellos 43 están en la UCI. Suponen el 11,7% de los ingresados. De todos ellos, el 81% están intubados. La mitad de los ingresos UCI se encuentran en las provincias de Salamanca y Valladolid. A día de hoy contamos con 191 brotes que vinculan 1.457 personas. Los brotes de origen familiar ocupan en torno al 40% de ellos. En las últimas 24 horas han fallecido 3 personas. Queremos enviar nuestro abrazo más sincero a todos los familiares y amigos de las personas fallecidas. Hemos realizado 36.594 pruebas de detección PCR en la última semana. El porcentaje de positivos de entre estas pruebas es del 9% y de ellos los asintomáticos representan el 64%. Actuar pronto, actuar de forma contundente, actuar de forma coordinada tiene un objetivo fundamental y es salvar vidas. Por ello, ayer tuvimos una reunión de los presidentes de las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, a los que acudimos los consejeros de Educación y Sanidad de estas comunidades, con el fin de mejorar la coordinación y la colaboración entre todos estos territorios en la lucha contra el coronavirus. Durante la reunión intercambiamos la situación epidemiológica de cada uno de nosotros desde un punto de vista de los consejeros de sanidad, la situación sanitaria en la que estábamos y intercambiamos también nuestras opiniones y las prácticas que habíamos puesto en marcha y las prácticas que habíamos visto que habían tenido un impacto positivo. Acordamos mejorar la coordinación en cuanto a la toma de medidas normativas en materia de salud pública, es decir, que estuvieran unificadas en nuestros tres territorios lo más posible. A todos nos preocupaba el control de la movilidad, especialmente en zonas limítrofes cuando esto sea preciso. Trabajar con el Gobierno de España para poner un especial celo en el cumplimiento de las medidas de prevención y protección en los transportes públicos como el AVE y los autobuses y crear foros donde nuestros expertos puedan compartir el conocimiento de la situación epidemiológica, la seroprevalencia y todo lo que pueda tener relación con diagnóstico y tratamiento del coronavirus. Consideramos que esta es la primera de una serie de reuniones que deseamos sean fructíferas, que no solamente se van a limitar al ámbito de la sanidad y la educación, también se habló de fomento, también se habló de empleo, también se habló de economía y parecía importante que se mantuviera una relación estrecha entre esas tres comunidades. También es evidente, y quiero decirle que decirles que este tipo de reuniones no interfiere en nada a las reuniones que desarrollamos en el Consejo Interterritorial y que nosotros consideramos que son absolutamente complementarias. Las reuniones del Consejo Interterritorial de Sanidad han sido absolutamente claves y, entre otras cosas, porque nosotros no solamente nos tenemos que coordinar con comunidades como puede ser Castilla-La Mancha y Madrid, sino con todas las comunidades que están en torno a nosotros. La prudencia y la actuación preventiva han sido nuestras principales guías durante el inicio de la pandemia del coronavirus y sigue evidentemente siéndolo en esta segunda fase. Como bien saben, la semana durante todo este tiempo, en esta segunda fase, vimos que el nivel del coronavirus, que nunca jamás desapareció de nuestra comunidad, empezó a crecer en la segunda mitad del mes de julio y sobre todo en agosto es cuando vimos que crecía y también por esta razón se mantuvieron múltiples relaciones y reuniones con los alcaldes y presidentes de diputación. Especialmente importante fue la del 18 de agosto, donde vimos que empezaba a darse una situación epidemiológica que considerábamos que podía ser compleja. Y evidentemente nuestros temores se cumplieron y en los municipios de Salamanca y Valladolid vimos que la evolución de la situación epidemiológica no era buena, era muy complicada y que era muy importante tomar decisiones. La toma de decisiones precoces Si ustedes recuerdan, ha habido estudios que incluso llegaban a cifrar en cuánto podía estar el impacto de tomar una decisión en un determinado momento o una semana después. Esto no queríamos que nos volviera a pasar y por eso se tomaron las decisiones en Valladolid y Salamanca. Quiero decir que Valladolid y Salamanca no están en fase 1, como se ha dicho. Hay algunas de las, entre otras cosas, porque no estamos en situación de alarma y no estamos en situación en la que se restringe la movilidad. Se recomienda que nos quedemos en nuestras casas, se recomienda que no haya interacción social, pero eso no quiere decir que estemos en fase 1, porque para estar en fase 1 tenemos que estar en situación de alarma y tiene que estar limitada la movilidad. Pero sí hay una serie de actividades cuyo objetivo fundamental es disminuir la interrelación social entre nosotros, que se han puesto en marcha en estos dos municipios. En Valladolid, en los últimos 7 días, hemos detectado 620 casos en el municipio con una incidencia acumulada de 18,9 por 10.000 habitantes en los últimos 7 días y de 39,78 por 10.000 habitantes en los últimos 14 días. Es decir, estamos empezando a ver una cierta tendencia que nos parece que puede ser la adecuada. Pero las zonas básicas más afectadas y que nos preocupan son Arturo Iríes, Barrio España, Magdalena, Rondilla 2 y San Pablo. Salamanca, en los últimos 7 días, hemos detectado un total de 307 casos positivos, teniendo en estos momentos el municipio una incidencia acumulada de 18,41 casos por 10.000 habitantes en los últimos 7 días y de 41,8 casos por 10.000 habitantes en los últimos 14 días. Las zonas básicas de salud más afectadas de la capital siguen siendo las que comentamos hace unos días: Garrido Norte, Garrido Sur, Elena Ginel y San Juan. En ambos casos se están dando incidencias similares a la semana pasada, cuando decretamos las medidas específicas en cuanto a foros y reuniones en estos municipios. El miércoles a las 8 de la mañana recibimos datos y se hará el informe para el juez y se determinarán las medidas que se vayan a poner en marcha y se determinará si se prorroga 7 días más o se finaliza estas medidas. Dada la evolución, es bastante probable que las medidas se tengan que mantener 7 días más. Esto suele ser habitual porque normalmente todas las medidas no se empieza a ver su resultado efectivo. Se puede ver cierta tendencia, pero no se ve el resultado efectivo hasta que no pasan 10 días o más. Y también porque todos ustedes saben que el periodo de contagio está cifrado en los 14 días y por eso suele ser la tónica habitual cuando se determinan confinamientos que sea la petición en torno a los 14 días. Nosotros seguimos estando muy vigilantes con la situación epidemiológica de todas nuestras zonas básicas de salud. No vamos a dudar en tomar medidas de manera rápida y ser contundentes, pero no solo porque se declaren muchos casos, sino cuando se produzca la transmisión comunitaria. Y, entre otras cosas, queremos ser rápidos y contundentes en las medidas, por lo que les comentaba antes. Hay un estudio de la FEDEA, a través de la Universidad de Oviedo y la Autónoma de Madrid, en el que señalaron que una actuación rápida en toma de medidas salva vidas. Este mismo estudio estimó que, por ejemplo, el estado de alarma, si se hubiera adelantado una semana, el número de casos de coronavirus se podría haber reducido en un 62,3% en la península. Las comunidades que más se hubieran beneficiado de este cierre adelantado serían Castilla-La Mancha, Castilla y León, con reducciones de más del 80% de los casos. Esto, si ha sido estudiado, tiene que servir para algo y por este motivo a nosotros nos parece importante ser contundentes en todas las medidas. Pero también es verdad que nosotros no hacemos nada sin ustedes, sin la responsabilidad personal, sin entender que si no podemos hacer una comunión o no podemos hacer un cumpleaños, no es para que estemos 40 personas metidas en una casa. Eso no lo podemos hacer porque, evidentemente, la probabilidad de contagio, se está viendo que el foco fundamental sigue siendo el foco familiar. Con lo cual, mucho cuidado con esto y de ahí que se sugiere y se pida y se prohíba que no haya mayores reuniones de 10 personas y, si es posible, sería ideal que fuera solo con los convivientes. Sabemos que esto es muy duro, pero sabemos que esto es esencial, porque lo que tenemos que hacer es minimizar, en la medida de lo posible, el incremento de mortalidad. Tenemos que conseguir, entre todos, que no haya más muertos y, desde luego, si los hay, que sean los mínimos posibles. Queremos recordar que estamos en una situación de alerta sanitaria, que el coronavirus sigue circulando, que los contagios están ahí, que es así en todo el territorio nacional, pero también quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Estamos conteniendo. Si estos datos no estuvieran relacionados con nuestra responsabilidad individual de hacer las cosas que tenemos que hacer, con el extraordinario e inmenso trabajo que está haciendo nuestra atención primaria, con el inmenso trabajo que están haciendo los rastreadores, probablemente no estuviéramos hablando de estas cifras. Por lo tanto, también desde aquí les quiero dar las gracias. La necesidad de que tomemos medidas drásticas está muy condicionada por la aparición de la transmisión comunitaria. Si esta aparece, tendremos que seguir tomando medidas drásticas. Pero si no son drásticas y generalizadas, pero son individualizadas, como es la cuarentena y el aislamiento, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer en aras de conseguir que en 14 días de nuestro aislamiento y nuestra cuarentena seamos capaces nosotros de contribuir a la disminución de la incidencia de la enfermedad. Cuando tenemos un contacto estrecho, lo importante no es la PCR, lo importante es la cuarentena. Eso no se nos tiene que olvidar. Las PCRs se pueden hacer en 24, 72 horas y, de hecho, es mejor que pase cierto tiempo para que no haya PCRs negativas, que sean falsos negativos y que nos dé una tranquilidad que a lo mejor no deberíamos de tener. Por lo tanto, si tenemos síntomas, tenemos que avisar. Y si tenemos un contacto estrecho, tenemos también que avisar, pero sobre todo tenemos que hacer en ambos casos cuarentena. No tenemos que olvidar las tres M's que son fundamentales. Manos, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, el uso correcto de la mascarilla y la distancia de seguridad de 1,5 metros. Son las medidas que son más útiles para prevenir los contagios. Pido y animo a toda la población a que se descargue y active la aplicación Radar COVID, especialmente a los que mejor manejan sus teléfonos móviles. Es decir, es importante que universitarios, personas jóvenes se descarguen todos Radar COVID. Esto no quita que todos y cada uno deberíamos de descargarlo, pero en las nuevas actividades que vamos a hacer, tanto las escolares como sobre todo las universitarias en breve, es importante que se descarguen esta aplicación para minimizar en lo posible todos los riesgos que podamos tener. En cuanto a la vuelta al colegio, hay una decisión, yo creo que unánime, es una apuesta por la educación. Evidentemente, como en todas las decisiones, hay factores a favor y factores en contra, pero la educación es un derecho que tienen nuestros niños tienen que formarse y nosotros tenemos que intentar hacer todo lo posible para que esto se haga en el ámbito de seguridad mayor. Hace poco leía una editorial del director de la UCI del Hospital Infantil de Boston que hacía estas reflexiones de dónde está el límite y finalmente lo que él decía después de haber hablado con muchos responsables de escuelas de primaria, secundaria, universitaria, decía que el compromiso más importante tanto de niños como de maestros, en caso de síntomas, es permanecer en la casa y contactar con el centro de salud para recibir las indicaciones oportunas de las conductas a seguir. Que había que reordenar los espacios físicos en las aulas, que había que generalizar el uso de mascarillas en las aulas, que había que insistir en el lavado constante de manos y mejora de ventilación, que había que reducir las aglomeraciones en las entradas y salidas de los colegios, que habría que comprobar el estado de salud del menor y verificar si es bueno este estado de salud antes de ir al colegio y tomar la temperatura en la casa y si había más de 37,5, no acudir ni a la guardería, colegio o instituto. En cualquier caso, ante cualquier síntoma que se pueda tener compatible con COVID, nos tenemos que quedar en casa y tenemos que avisar a nuestra red sanitaria, es decir, a nuestra atención primaria. Es importante limitar los contactos lo más que podamos, porque es la única manera de intentar poder seguir conviviendo con el COVID. Nadie quiere el confinamiento. Nadie queremos volver a quedarnos en nuestras casas. Lo que queremos es poder compatibilizar nuestra vida lo más posible dentro de todos los límites de normalidad que pueda haber con la presencia todavía entre nosotros del coronavirus. Y entre todos, estoy completamente segura que seremos capaces de frenarlo. Muchísimas gracias.